deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece, como sabéis, genial para que disfrutéis de este programa, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y hoy María Jesús Rodríguez y Noema Valido como cracks de la técnica. Anuncio que el martes viene intenso en esto del deporte. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha anunciado el cese de los coordinadores de seguridad del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña tras los incidentes que acabaron con el asesinato de un ultra hace dos semanas. Además, la Liga denunciará, más allá de los gritos del Bernabéu contra Messi, los del Camp Nou contra el Español. Cae otro técnico en primera división. El Almería destituye a Francisco tras el 5-2 que encajó anoche ante el Eibar. Y a todo esto hay Champions. Se disputa hoy un Juventus-Atlético de Madrid, en donde los rojiblancos juegan ser primeros de grupo, y un Real Madrid-Udogores con minutos para Keylor Navas, Jeseo Chicharito, en busca de batir el récord de victorias consecutivas en un club español fijada por Rijkaard, 18 con el Barça. Así que ponemos cómodos. Ponte cómodo, Dani, que el día promete. ¿Qué te llama así de inicio más la atención de todo?
Estoy perfecto y comodísimo. Hombre, me alegro. Sobre todo ese partidazo Juve-Atlético Madrid. Uh-huh. En el Juventus Stadium es un partidazo auténtico. Yo creo que nos quedamos con el deporte. Me parece un error lo que ha hecho Alfonso García, el presidente de la Almería, con Francisco. Me parece un entrenador joven, suficientemente capacitado para hacer las cosas bien y que la zona baja de la tabla en primera división está lo suficientemente apretada como para no tomar una determinación. Lo de interior es un pasito más, suma, pero hay muchas cosas más por hacer y poquito más. Deseoso de escuchar este SER Deportivo.
Pues mira, amplía alguna cosilla.
Torrejón, de participar en él.
Qué bonito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo más importante es la destitución de los coordinadores de seguridad del Depor y del Atleti.
Sí, sí.
Que ha decidido esta mañana el Ministerio del Interior. Ahora nos va a contar Ana Terradillo lo que ha pasado en el Congreso, donde ha ido también el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que ha puesto como ejemplo al Madrid y al Barça.
Quienes ya fueron ejemplares y pioneros, como el Real Madrid, han dado una nueva lección este pasado fin de semana con su decisión sobre los promotores de unos cánticos inaceptables. Ayer su entrenador, el señor Ancelotti, puso un ejemplo práctico de las razones que han llevado a labrar una fama mundial de señorío a ese club. Afortunadamente, nuestros dos equipos más grandes, también el FC Barcelona, ya habían librado con éxito su batalla particular contra los violentos.
Pues el ejemplo está bien, pero hay que perseverar en que todos los clubes sigan esa senda. Senda de la que se ha separado un poco el capitán del Depor. Estas declaraciones de Manuel Pablo sobre los Riazor Blues seguro que van a dar que hablar.
No todos los Riazor Blues son violentos, suelen ser minorías, que hay que echarlos. Entonces echar a un grupo de 4.000 me parece exagerado, ¿no? Yo creo que hay que señalar a los que son violentos y punto. Y no porque tomes medidas más rápidas significa que a lo mejor sean las mejores, ¿no?
A ver, ayer Simeone estuvo muy tibio en la pregunta sobre el Frente Atlético. Hoy Manuel Pablo está muy tibio con los Riazor Blues. Cuanto más tibios estemos, más se volverá a calentar el fútbol. Así que bueno será el pasarnos un poco de más que el quedarnos bastante de menos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y la expresa libremente, y cuando la expresa también está expuesto a las críticas. Aviso que estaremos en Turín con el Atlético en un protagonista, en Madrid con la previa de Ludogorets, en Barcelona donde ha vuelto a hablar Luis Enrique. Pero más allá de la Champions, la noticia esta mañana es que en Almería ha caído Francisco, Rafa Góngora.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Bueno, pues a las 12 y 25 aproximadamente, cuando llegaba el equipo de Bilbao y el Juan Ipurú, donde la verdad es que hizo el ridículo, 5-2 perdía Almería frente al Eibar. Pues a las 12 y media aproximadamente, el director deportivo de Almería, Andrés Fernández, en el vestuario, le ha comunicado la decisión de Alfonso García, del presidente de Almería, de que dejaba de ser entrenador del Almería. Un cese curioso porque nos comentaba a mediodía el propio Andrés Fernández que era de madrugada, o sea, de madrugada anoche tomaba la decisión Alfonso García. El detonante, ese mal partido en Ipurúa frente al Eibar, que acabó 5-2. Además, recordamos rápidamente, Paco Jo, que el equipo lleva 8 jornadas de liga en primera sin conocer la victoria. 2 puntos de los últimos 24, y por Almería ya suena un hombre, y un nombre, el de Juan Ignacio Martínez, aparece en la agenda de la Almería. El entrenamiento de mañana por la mañana se ha suspendido, se ha pasado al miércoles por la tarde, y todo apunta a que el miércoles por la tarde estaría ya el nuevo entrenador, o sea, el cambio de Francisco, que debutaría el viernes en casa frente al Real Madrid. Vaya papeleta.
Desde luego que sí. Tenemos mucho fútbol, pero hay que contar en balonmano que nuestra selección femenina juega contra Rusia, el segundo partido del europeo, y que en baloncesto España está encuadrada con Serbia, Alemania, Turquía, Italia e Islandia en el próximo europeo. Europeo que Marc Gasol ayer nos dejaba con la duda de si jugar en Play Basket.
Me comentaron el otro día que son 14 veranos seguidos entre selecciones, pues bueno, llega el momento que cuando acaba la temporada, pues uno hace balance, ve cómo está, ve los siguientes años de su carrera e intentas escoger un poco en cada situación la mejor opción, ¿no?
No, yo te juro que tengo miedo a que descanses un verano, te lo digo en serio.
Bueno, aquí ya te digo que desde que yo terminé el club me lo llevan pidiendo desde hace años, no sé cuándo lo conseguirán ni cuándo no, pero ya te digo, cuando acaba la temporada pues haces balance, ves cómo está tu cuerpo, ves si tienes que pasar por el mecánico o no, y luego ya decides.
Nos quedamos con la duda. En lo que no dudamos es en terminar la presentación como siempre, aludiendo a la noticia curiosa del día que nos saca una sonrisa o nos sorprende, Javi Blanco.
Sí, que hoy tiene un carácter solidario. Sitúo primero, día 13 de julio de este mismo año, Río de Janeiro, Estadio de Maracaná, minuto 113 del partido entre Alemania y Argentina, y sucede esto que narró así Antonio Romero.
¡Ojo, que viene la pelota para Toni Kroos! Toni Kroos que se va por banda izquierda, que bien va el balón, la paga. ¡Gol, gol, 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 gol de Götze! Marcó Alemania, marcó Götze, un gol que puede valer la cuarta en el pecho. Alemania Götze en el 130, Alemania 1, Argentina 0.
Mario Götze, el jugador del Bayern y la selección alemana, marcó con su pie izquierdo el gol que a la postre le dio a su país su cuarto mundial. Pues resulta que el futbolista subastó la bota con la que anotó el tanto más importante de su vida, eso sí, con fines benéficos. Según el diario Bild, por esa bota, sin duda un tesoro para coleccionistas, se han pagado, agarraos bien,
a ver,
2 millones de euros. 2 millones que han sido donados a la asociación Un Corazón para los Niños. Tras la subasta, dijo Götze, 2 millones es una suma enorme, es abrumador, es inimaginable, no podría ni haberlo soñado. El aspecto positivo es que servirá para una buena causa. Desde aquí, chapó para Götze.
Y tanto que sí, Mario Götze, el protagonista hoy de la historia curiosa del día. Eso es ser bota de oro y lo demás tonterías. Los protagonistas del resto del deporte los buscamos casi ya. Ni os mováis que pasamos lista.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91-279-7080. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Atención, Ibericar Reycomsa inaugura centro de vehículos de ocasión en Alcobendas. Tu concesionario oficial Nissan con vehículos certificados y la máxima garantía. Financiación en el acto. Ven a visitarnos. Ibericar Reycomsa, calle Aragoneses 18, polígono industrial de Alcobendas. O llámanos 91 535 8129.
Climasat Servicios Integrales. ¿Necesita cambiar la caldera, instalar aire acondicionado o mantenimiento técnico? Climasat Servicios Integrales le ofrece primeras marcas, servicio técnico propio y ofertas de luz y gas. Climasat Servicios Integrales, punto de servicio Endesa de la zona norte de Madrid. www.climasatservicios.com. Avenida Madrid 13, Alcobendas, 91-658-6600. Climasat Servicios. Elegirnos es cuestión de calidad.
Ser Madrid Norte, Dial Madrid Norte y Yelmo Cines te invitan al preestreno de Big Hero 6.
A ver si me he enterado bien.
Domingo 14 de diciembre a las 12 del mediodía en Yelmo Cines, Plaza Norte 2.
Sé que parece una locura.
Chico, ¿te parece que llamemos a tus padres para que vengan aquí?
¿Qué?
Apunta tu nombre y tu teléfono en este papel y podremos...
Consigue tu invitación en sermadridnorte.com.
¡Cómo mola!
Big Hero 6. Estreno en cines el 19 de diciembre.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
De meternos con la Champions, dejadme repasar lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso con la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Pendiente de esa comparecencia, durante toda la mañana ha estado nuestra compañera Ana Terradillos, que es una crack en esto. Hola Ana, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes.
Lo primero, Interior ha anunciado el cese de los coordinadores de seguridad del Depor y del Atleti, ¿no?
Sí, es la primera medida que se ha tomado en esta comisión de Interior y del Consejo Superior de Deportes, comisión que, por cierto, todavía sigue. Estoy hablando, estoy viendo, no escuchando porque estoy con vosotros, pero sí que estoy viendo al presidente presidente del Consejo Superior de Deportes, dando ahí esos últimos apuntes ya de esta comparecencia que empezaba a las 11:30 de la mañana. Como dices, primera medida, cargarse, cesar a los dos coordinadores de seguridad, al del Depor y al de el Atlético de Madrid. Dicen, bueno, es una medida que ya, digamos, el ministro de Interior ya la medio anunció la semana pasada, y de hecho lo que decía es que esa figura iba a ser rotatoria, por eso de que no se encariñen tanto con el club y menos con la policía, pero efectivamente hoy se ha hecho efectiva y el secretario de Estado de Seguridad nos ha confirmado ese cese. Por otro lado, lo que nos dice o lo que dice el secretario de Estado de Seguridad es que culpa al Depor de que tampoco, digamos, informó demasiado acerca de lo que estaba pasando. No. Exactamente lo que dice es que no dio toda la información a la policía, por ejemplo, omitiendo que la Federación de Peñas vendió a los Riazor Blues 110 entradas. Sabéis que esto es una cosa que se supo 3 días después, que la Federación de Peñas confesó cuando, digamos, la policía fue a su casa y dijo, oye, mira, habéis vendido 110 entradas, y finalmente esto es una de las cosas que hoy también ha alegado el secretario de Estado para decir que el dispositivo que se puso fue el que se tenía que poner. La representante del BNG le ha contestado al secretario de Estado de Interior y le ha dicho a ver si toda la información que maneja la policía viene única y exclusivamente de los clubs, y que existen discrepancias entre lo que dijo el delegado del Gobierno en Coruña, que dijo recordar que sí que había informado, y lo que a su vez decía desde aquí la delegada del Gobierno en Madrid. Lo cierto es que, como digo, esta medida ya se había puesto sobre la mesa, hoy se ha hecho efectiva, y bueno, lo que se propone es que, bueno, que sean ahora figuras rotatorias para que no se encariñen demasiado con el club.
Sí, de futuro se abundan medidas para erradicar la violencia, las que se habían expuesto ya en los últimos días, como el cierre parcial de gradas si es necesario, resta de puntos, descenso de categorías en casos muy graves, alguna más. Es decir, como se sabía, la cosa va muy en serio, pero quiero preguntarte, Ana, si hay alguna novedad con respecto al asesino o asesinos del radical del D, porque ¿cómo va la investigación, sobre todo?
Bueno, la investigación abierta precisamente por eso que me preguntas, porque todavía no están detenidos los autores materiales del asesinato del aficionado ultra del Depor. Hoy nos contaba el secretario de Estado de Seguridad algún dato también que nos inquietaba en esto de la investigación. Se sabe que hubo correo por parte de la policía que alertaba a la oficina de deporte de la llegada de esos 50 ultras, lo adelantaba el Sindicato Unificado de Policía la semana pasada y oficialmente no se había confirmado hasta ahora. Y lo que no se confirma oficialmente es algún otro dato que sí que habían publicado algún medio de comunicación, como eso de que los dos grupos radicales habían citado previamente a través de ese circuito privado de WhatsApp, incluso daban 15 días antes, ¿no?, de esa reyerta que acababa con ese trágico final. Nos dice el secretario de Estado que no hay constancia policial de que haya habido ningún tipo de citación previa para pegarse, ni a través de WhatsApp ni a través de las redes sociales, que también se sabía, ¿no? Pero la investigación abierta, va a haber detenciones en las próximas horas o en los próximos días, eso es lo que nos dice la policía cuando hoy hemos preguntado. Y bueno, y entre otras cosas falta eso, la detención de los autores materiales de esa terrible pelea que acababa con la detención con la muerte del aficionado del Depor.
Estaremos pendientes de lo que pase, y con lo que pase, los oyentes de la SER con Ana Terradillo serán los primeros en enterarse. Ana, un beso.
Un beso, Paco Jo.
Por cierto, tanto en el Gobierno como en la Liga como en el Consejo existe un malestar muy notable con el presidente de la Federación, Ángel Villar. El presidente de la Federación, que ha faltado a las reuniones, ha guardado un silencio muy significativo sobre un tema tan trascendente, tan peligroso y tan importante. Algo intolerable y de difícil calificación. Por eso los tres organismos están muy enfadados con Villar, y no sería descartable que le dieran un toque de modo público a un tipo tan gris en el mal sentido como el hombre que gobierna la Federación. Que lo sepáis. Y ahora os contamos cosas más agradables. Vamos a la Champions, que mola bastante.
A casa viene mi suegra, rin rin. Yo me fusioné 100 megas de fibra, jo, qué rapidez. Cargada con sus maletas, suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Na, na, na. Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, no. No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Hay dos partidazos hoy en la Champions, uno que destaca por encima de los demás, en donde el Atlético de Madrid se juega el primer puesto de grupo en Turín. Hugo Condés, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Partido grande, partido bonito, partido histórico. La primera vez que el Atlético de Madrid va a jugar en el estadio de la Juve frente a la Juventus de Turín. Le vale incluso la derrota por un gol para ser primero de grupo. En principio sin muchas novedades, sin rotaciones. Parece que el Cholo podría repetir el 11 que jugó en Elche, es decir, Raúl García arriba en sustitución de Griezmann.
Ha hablado el presidente del Atlético de Madrid hace un ratito, Edu.
Sí, aquí estoy en la puerta del restaurante, cerquita de la Piazza San Carlo, en el centro de Turín. Ha venido Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y el presidente, para empezar, ha hablado de lo deportivo, del partido frente a la Juve, que puede acabar con el Atleti primero del grupo.
Nosotros hemos venido a ganar, vamos a intentar hacer lo que llevo diciendo desde que empezó la competición. El año pasado no perdimos ningún partido, nada más que el último. Este año hemos perdido el primero y esperamos no perder ninguno más. Bueno, la verdad es que estamos ante uno de los grandes equipos, no de Europa, sino del mundo, y yo creo que hoy ganarles para nosotros sería una gran satisfacción, no solamente económica, sino también personal y deportiva.
Y después ha hablado también del tema de los últimos días, la reyerta mortal antes del Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña, y de la violencia en el fútbol. Cerezo dice que lo lleva sufriendo hace muchos años.
Todo lo que respecta a este asunto está en manos de la policía. La policía es la que tiene que tomar decisiones y nosotros acatar las decisiones que toma la policía. Estamos colaborando en todo. Tenemos más ganas que nadie en poder dejar todo esto solucionado. No es fácil porque es mucha gente de la que se trata y yo creo que realmente en los próximos días o en las próximas semanas tendremos todo más o menos clarificado para poder actuar de acuerdo siempre con la policía. Este problema le llevamos nosotros sufriendo hace muchísimos años. Sobre todo el insulto verbal en el campo. Y realmente es un tema que también hay que solucionar y yo creo que tenemos que solucionar muchísimas cosas, entre ellas, sobre todo, erradicar la violencia física de todo lo que se refiere al fútbol.
Aquí en Turín, Paco, todo tranquilo, han viajado 285 aficionados del Atleti desde Madrid, todos socios del Atleti y todos con entradas nominales para acceder al Juventus Stadium.
Pues dame un instante, no vamos a abandonar Italia porque allí tenemos hoy a un Atlético muy, muy con el equipo rojiblanco. Primero, por ser del Atlético de Madrid, y segundo, porque es un jugador que está cedido en el Torino, el rival histórico de la Juve en Turín. Ha jugado en el Atleti, en el Depor, en el Getafe, en el Betis, en el Elche. Rubén Pérez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, a bocajarro, ¿cómo está realmente la Juve? ¿Cómo ves al rival del Atlético de Madrid hoy?
Bueno, un equipo bastante fuerte. Es verdad que el partido que jugaron contra nosotros no hicieron un buen partido, también nosotros luego pues hicimos un partido bastante completo, pero al final, pues bueno, un detalle de un jugador de tanta calidad como Pirlo, pues al final se llevaron los tres puntos.
Nos ganaron 2-1 en el descuento con un gol de Pirlo, que yo supongo sigue siendo el referente de este equipo, de la Juve, ¿no?
Sí, es verdad que un jugador que aporta muchísimo y yo creo que uno de los jugadores más peligrosos que tienen ellos.
Después de habérselo puesto difícil a la Juve, el Torino, ¿cómo crees que el Atlético de Madrid se lo puede poner difícil y se puede llevar los tres puntos hoy allí?
Pues bueno, yo creo que el Atlético de Madrid mismo pues lleva una línea bastante buena, lleva unos años mostrando que es un equipo grande, que puede luchar con los mejores de Europa, y creo que con el nivel defensivo que tiene y luego los jugadores que tienen ataque, creo que puede ganar este partido.
¿A quién te gustaría ver hoy bien de los tuyos? ¿Quién crees que puede ser decisivo en el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que el Atlético en general, pues todos los jugadores son jugadores de mucho nivel, pero es verdad que luego tienes jugadores arriba que son Coque, Arda, Raúl, son jugadores que pueden tener la pelota y quizás pues la Juve sin balón sí que puede sufrir un poco más.
Oye, tú has coincidido casi con la mitad de los que juegan hoy. ¿Te has pasado por el hotel? ¿Les has visto a tus compañeros o no te da tiempo?
Pues fui ayer por la noche, pero ya era un poco tarde y solo vi a Alessio, que estuve un momento con él, y ahora sí que me pasaré por el hotel a ver si puedo ver a algún compañero.
Antes de que se vayan al estadio. Oye, por cierto, de Cherchi, ¿qué se dice en Turín? Que no está rascando mucha bola con el Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que no es fácil, ¿no? Porque yo también lo estoy sufriendo un poco y quizás pues jugo... aunque en fútbol puede ser similar, pero tiene muchos cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, son muy tácticos, cosas que quizás pues a Cherchi no es un jugador quizás lo rocoso que está acostumbrado el Atlético, y quizás por ahí puede sufrir un poco más. Es verdad que aquí Alessio ha aportado muchísimo porque ha sido un jugador muy importante para el Torino, pero bueno, cuando cambias de país, cuando cambias de liga, pues se nota bastante. Esperemos que con el tiempo pueda demostrar el nivel que tiene, que es muy alto.
Oye, una cosa más. Ahora que estamos aquí en España muy preocupados con el problema ultra, en Italia, en el calcio, hay líos. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo va la temporada?
Bueno, la verdad que yo de momento que estoy aquí no he visto nada parecido a lo que he visto hace 2 semanas allí en el Calderón, pero bueno, creo que eso es un número bastante bajo de personas que se dedican a eso, y esperemos que desaparezca lo antes posible.
Desde luego que sí. Oye, un resultado para hoy. Mezcla la cabeza y el corazón, ¿eh? Te dejo mezclar las dos cosas.
Con 0-1 me vale, minuto 90.
Como ellos,
penalti, que no sea.
Como ellos os hicieron a vosotros, más o menos, ¿no? En el descuento y ya está, no, y que bueno, duela.
eso vale, con eso me vale.
Seguro que le vale al Atlético de Madrid también. Oye, Rubén, que muchas gracias por estar en Ser Deportivos.
Nada, vosotros, muchas gracias.
¿Qué más contamos de lo de hoy, Hugo Condés?
Bueno, pues que nos ha dado un respiro a la climatología. Paco Joao, luce el sol en Turín, aunque esta noche se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados y niebla en el Juventus Stadium.
Te escucharemos en Carrusel. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, chao.
Como escucharemos a Javier Herráez, Antonio Romero y a Mario Torrejón en el partido entre el Real Madrid y el Ludogorets, que es un encuentro de trámite, de pasta y de récord, Javi.
Sí, demasiado récord, pero es lo que hay. El Madrid está jugando bien, está consiguiendo muchos puntos y además si consiguiera la victoria sería pleno, 6 de 6. El rival es el Ludogorets, que sí es verdad que se juega más que el Madrid, pero el Madrid en el Bernabéu, chico, yo creo que es favorito, claro, para medirse al equipo búlgaro. No hay ningún tipo de novedad. Esta mañana concentrados todos en el Santiago Bernabéu. Jugarán Keylor Navas, como te contaba ayer, en la portería, con Arbeloa, Varán, Nacho y Coentrao. Centro del campo para Iarramendi, Isco y Marcelo, que va a jugar en el centro del campo. Y en punta, Bale, Cristiano y Chicharito. Yo pensaba que podía haber jugado Cristiano, pero ya ayer un amigo común nos decía que jugaba Chicharito, así que jugará el mexicano. En la segunda parte lo va a hacer José y es un partido en el que el Madrid va a intentar sumar su victoria 19 consecutiva. Ahí es nada.
Ahí es nada, no, es un récord, superando el de Rijkaard. Por cierto, está jugando el Real Madrid un partido.
Sí.
El de la Young League está, ¿cómo va contra el Ludogorets, Mario?
Youth League, que es la de, que es la de, sí, que es más o menos lo mismo, que es el joven. Va ganando 1-0 el Real Madrid. Ha marcado en el minuto 7 en Mayoral, después de un error garrafal de la defensa del Ludogorets. Evidentemente, el equipo búlgaro es muy inferior al madridista. El dominio es total, aunque ahora mismo está atacando el Ludogorets. Van 26, casi 27 minutos de la primera parte y, como digo, ha marcado Mayoral. Así que gana el Real Madrid 1-0, que ahora mismo sería segundo de grupo y se clasificaría para la siguiente ronda.
Si hay otro gol, metemos el morse, avísame.
Hombre, por favor.
Por si acaso. 1-0 va ganando el Real Madrid ante el Ludogorets en la Youth League. Youth. Hay que decirlo bien. Hay que aprender inglés también sobre la marcha. y el Barça juega mañana. El Athletic de Bilbao también. El Athletic de Bilbao ya a la rueda de prensa esta tarde, pero esta mañana del partido contra el Paris Saint-Germain ha hablado Luis Enrique y de la importancia de ser primeros de grupo. Y me parece que el entrenador del Barça no le da mucha importancia a eso, ¿no, Edu Polo?
No, de hecho, escuchar a Luis Enrique no tranquiliza mucho a los seguidores del Barça, porque ha dicho que el partido se va a parecer al de ida, perdió el Barça, ya. Que el PSG va a ser más potente todavía con Ibra, y también ha dicho la importancia que le da al hecho de ser primero de grupo.
Relativa, lo siento, yo lo veo como relativo, no va a ser definitivo para nada. De hecho, ya veréis que algunos de los que pasen de segundo a la siguiente eliminatoria la pasarán, con lo cual prefiero quedar como primero. Significará que vamos a tener esa ventaja en esa ventaja parcial, pero que en ningún caso será definitiva, con lo cual nuestro objetivo es, y lo que vamos a buscar es pasar como primeros, pero tampoco es que sea una ventaja imposible de salvar en la siguiente eliminatoria.
Bueno, vamos, que está cagado.
Yo la verdad no lo entiendo muy bien, pero
y
bueno.
Encima ha dicho que sobre la posición de lateral derecho que va a intentar sorprender a Laurent Blanc. No está Alves y lo curioso es que la sorpresa sería que jugara un lateral derecho, es decir, Douglas Montoya. Lo más probable es que juegue Adriano o bien Marc Bartra.
Juro, sí, sí que sorprende, las cosas como son. Luis Enrique sorprende en las declaraciones, en los planteamientos, sorprende un montón.
Bueno, de lo de antidoping de ayer de Messi, ha llegado a decir la misma frase, que es raro y que es normal. A la vez.
Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, es verdad. Es una sorpresa, la verdad, Luis Enrique en las ruedas de prensa. El psicólogo este que por el que pasa antes.
No, está perfecto. El psicólogo va cada vez mejor.
Tiene mogollón de trabajo con él. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El día viene muy de Champions, pero un hueco a tres noticias más de fútbol tenemos que hacer antes de y media. Como os decía, hay 13 técnicos a toda velocidad. Ya os contábamos lo de la Almería. El 5-2 de ayer fue definitivo para el futuro de Francisco. Como sustituto de Francisco se piensa en Jim. Francisco ha sido destituido esta mañana como técnico de la Almería. Además de Francisco, os contaba que en La Coruña el que pende de un hilo es Víctor Fernández. El Elche es un ultimátum y la plantilla habla claramente de ello, Pablo Muñoz.
Sí, si el Deportivo no le gana el lunes al Elche, el Consejo de Administración se va a cargar a Víctor Fernández después de 6 partidos sin ganar, 5 de esos 6 sin marcar y solo 2 triunfos en 14 jornadas. Se ha referido, como dices, el capitán de la plantilla, Manuel Pablo, a esta situación.
Yo creo que lo entenderíamos todos, ¿no? Aunque no nos guste, yo creo que es algo que está en el fútbol. Ya ha habido entrenadores destituidos ya en primera, claro, y en segunda, así que
no nos extrañaría, dice Manuel Pablo.
Sí, lo entenderíamos, dice Manuel Pablo. 10 puntos en 14 jornadas, colista, empatado a puntos con el Elche.
Y el tercer protagonista, desde luego, es Paco Gémez. No por una destitución, sino por el intento de comienzo de ampliación de contrato con el Rayo Vallecano. Lo digo bien, es un intento, José Palacio.
Es un intento y la verdad es que no tiene muy buena pinta. Nos comentó Paco hace unas semanas en El Larguero que diciembre iba a ser el mes clave para su renovación y la verdad que no está muy clara. Le ha dado prioridad al Rayo Vallecano hasta el 31 de diciembre para que le presente una oferta. Esa oferta tiene que solamente ser por una temporada y que tenga un importante aumento salarial, que es lo que pide Paco Gémez al club. El club lo que quiere ofrecerle es un contrato de larga duración, o sea, es decir, de más de un año, con una cláusula de rescisión que ya sabes que le trajo muchos problemas a Paco Gémez este pasado verano y que tampoco puede ajustarse mucho en lo económico. Sabes que la economía del Rayo está muy ajustadita y no pueden subirle mucho la oferta, así que ahora están muy distanciados. Tiene prioridad el Rayo hasta el 31 de diciembre, pero ojo porque hay clubes interesados en Paco Gémez que ya han ido a hablar con él.
No están de acuerdo en nada, podemos decir que así arrancan las negociaciones. Tomamos aire y contamos más deporte enseguida. Son las 3:30, una menos en Canarias. Seguimos ya.